Buenas noches a todos, esto es una nueva edición de Club y Más en Río Revuelto, un espacio pionero en el análisis y construcción de cultura independiente. Hoy es una reunión realmente muy especial para todos nosotros, estamos apenas horas de cumplir 18 años ininterrumpidos en esta aventura de tratar de navegar el mundo, de interactuar con las distintas situaciones y las tendencias. Y es muy grato para mí estar compartiendo hoy con mis amigos, con todos ustedes, esta velada que manifiesta la continuidad de un ciclo por el cual hemos pasado por un montón de circunstancias, hemos lanzado varios proyectos, hemos conocido muchísima gente y bueno, hoy seguimos acá en este derrotero tratando de generar una atmósfera propicia para la visualización de las complejidades, para la iniciativa, para el emprendimiento, para el cambio de las circunstancias. Y esta semana realmente es una semana también muy especial, con mucha intensidad en un montón de aspectos. El mundo se sigue sacudiendo y en particular en la Argentina hemos vivido uno de esos episodios que nos permiten testear la resonancia, la receptividad de la gente, del tejido social, a través de lo que significa esa peluquería burda que es el Facebook y las redes sociales. Y realmente es impactante ver cómo el caso Candela, ¿no?, ha generado un conjunto de manifestaciones, de reacciones, de sentires colectivos que llaman poderosamente a la discusión, al análisis de nuestra parte. Si uno se detiene en lo que significa el aspecto de un crimen y de cómo eso se manifiesta en los distintos comentarios o las distintas intervenciones que pululan en lo que a uno le toca, ¿no?, en el círculo de control que a uno le toca de visualización, a mí me llama realmente mucho la atención cómo se va profundizando el maridaje entre las redes sociales, la contemporaneidad y la indignación, ¿no? Como respuesta, el formato del indignado parece constituirse ya en un rol estándar que permite vincularse de manera realmente perniciosa con las complejidades. Obsérvese que el caso Candela constituye un caso testigo de un episodio policial en donde a priori parece haber un elemento específico, digamos, que tiene que ver con una situación de una familia, un probable ajuste de cuentas. Y fíjense que este análisis a la Bartola, ¿no?, que promueven las redes sociales, esta multiplicación de obviedades, de vulgaridades, de vergonzosos posicionamientos, de cobardes apreciaciones, bueno, lógicamente que permite establecer un estado de ánimo en donde está garantizada la respuesta catártica en cuanto a que lo más fácil es despotricar, ¿no? Lo más fácil es respaldarse en un rol del indignado, en la persona que se enfrenta a la dificultosa redención de todos los sometimientos, las entregas y las naturalizaciones por las que tuvo que atravesar en la vida, la ruptura por decaimiento natural de los contratos sociales caducos, de las expectativas. Y eso genera un estado de ánimo en donde parecería ser que, de nuevo, la peluquería se crispa un poco y empezamos a opinar a la Bartola de cosas, mezclando elementos que no tienen nada que ver, hablando de la Argentina o hablando del gobierno o hablando. Realmente el paroxismo de esto pudo observarse ayer en una conferencia de prensa en donde estaba Ricardo Darín y Arana.
Totalmente.
Realmente en un estado de parálisis situacional completa. Enfrentaban las cámaras en una pose propia de alguien que está reclamando no se sabe qué ante no se sabe quién. ¿No es cierto? Esta pintura de, lo, de la confesa desorientación de este circo remite precisamente a que si uno no puede establecer bien qué está reclamando y a quién, todo lo demás se convierte simplemente en un circo para la gilada, en un pitufaje red socialista de expresiones lúmpenes, acomodaticias, catárticas, simplemente subproductos de la frustración merecida de enfocar la vida y la complejidad con las herramientas inadecuadas. Entonces, en vez de tratar de hacer un análisis de un espíritu sistémico, profundo, complejo, respetando las distintas circunstancias que pueden estar involucradas en, por ejemplo, un episodio criminal, hay un lavado de manos, una ingenuidad venenosa en todo esto, que parecería ser que de repente somos todos consumidores de un producto en mal estado que fue expendido por un agente semidivino, ¿no es cierto? Y que estamos reclamando no se sabe qué, indignados ante no se sabe quién, cuando en realidad lo que habría que tratar de hacer es de complejizar las lecturas, comprometerse y dejar de ponerse en esa actitud de damnificado crónico ante la vida y ante las instituciones. Hay que dejar de la postración de lado, y realmente es indignante ver cómo esto se reproduce, ¿no? Pero digo, yo termino indignándome también, termino pisando el palito de este estado de ánimo, que en realidad debería ser justamente de segmentación de la realidad, de apreciación de complejidades y de construcción, muchachos. El Facebook en ese sentido es como un gigantesco libro de quejas de la vida y de la cultura, ¿no? En donde vale todo quejarse por esto, por lo otro. Viajaste apretado en el subte, te quejas en el Facebook. Te fue mal en una materia, te quejas en el Facebook. No, en las elecciones no salió el que a vos te gusta, te quejas en el Facebook, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que planteo es, no existe la posibilidad de considerar que lo criminal es el emergente complejo de un caldo de mediocridades, de una caja de resonancia de frustraciones. Yo quiero tratar de conectar el aparentemente inocente mensaje catártico que insulta al aire, no se sabe bien. El otro día vi un mensaje de una puteada anónima y teledirigida no se sabe a dónde, ¿no? Para, como, por el mero hecho recreativo de agarrar y descargarte en Facebook. No hace falta tener un país de cuarta como el que probablemente tenemos para que haya un loco que se cargue a 90 candelas eventualmente. ¿Qué análisis hacemos de la naturaleza humana o de la circunstancia humana, de la crueldad a la que una persona puede llegar? Esta vivencia de red socialismo nos está planteando una incredulidad y una visión fascista de las cosas, en donde de nuevo asociamos cualquier cosa con cualquier cosa y gana la simplicidad, la vulgaridad que tiene más rating, porque funciona así, porque la red social y porque internet funciona así. Así que yo les pido que este espacio esté dotado de ese espíritu para cortar el pernicioso clima de peluquería, de lumpenaje ideológico que está asignando todas las interpretaciones de los episodios significativos y no tanto que nos toca transcurrir en la cotidianidad, y justamente tratemos de apostar siempre a una evaluación compleja, interactiva y responsable de las cosas, ¿no? No una protesta ante instituciones que cada vez pueden redimir con menor efectividad esos presuntos justificados reclamos, que también habría que ver por qué, a título de qué. Por ejemplo, ayer Arana decía, necesitamos que alguien nos dé una respuesta. Una. ¿Por qué tiene que haber una respuesta? ¿Por qué tiene que haber una respuesta? ¿Quién te tiene que haber? ¿Dónde te ganaste la respuesta? ¿Qué es eso de que hay que reclamar que alguien nos dé una respuesta acerca de una situación? Esto no es un trámite que vos presentaste por mesa de entrada y te tienen que dar el sello para decir acá está, visto o no, o para adelante o para atrás. Esta es la realidad de la vida. Nos hemos acostumbrado a que todo es un bien dotado institucionalmente, ¿no? Provisto por un esquema en donde siempre uno tiene que poder reclamar por todo. Por cualquier situación uno tiene que poder ir a reclamar. Bienvenidos, adelante por favor. Así que bueno, simplemente con esto redondeo esta introducción y los invito a redoblar el análisis de esta tan particular tendencia. Obviamente nos acompañan acá, como siempre, Laura Marajowski y Greta Struminger, espadas culturales de contra la peluquería, alisadores de visiones culturales. A ver, ¿cómo estamos esta noche, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, ya vamos a empezar con el bloque de minis, presentando el material y después, bueno, que se abra la ronda de discusión.
Sí, a mí, antes de empezar con el bloque de minis, la verdad, Char, te quiero hacer un comentario con respecto a lo de la introducción, porque me gustó mucho lo que dijiste. Bueno, con respecto al tema este de Candela y cómo se difundió en las redes sociales y demás, la verdad que es impresionante ver ¿no? esta predisposición de indignados que se filtra, ¿no?, de manera tan permeable, tan transparente en las redes sociales. Y yo me pregunto si también no tiene que ver con esta necesidad de descargar frustración, ¿no? Porque incluso se ve en los mensajes que había esta manera de como de colectivizar y hacerse carne en este reclamo, ¿no? Gente de, bueno, esto es parte de todos, esto nos puede pasar a todos, como esa manera de compenetrarse, ¿no?, con esa situación, pero también a la vez aprovechar quizás para, haciendo lo propio, una descarga de frustración, que quizás ya va más allá de la situación puntual con esta pobre chiquita. Como que yo asocié esas dos cuestiones. Así que la verdad que sí, me parece muy interesante para seguir trabajando. ¿Qué otras cosas están colando, ¿no?, en el fenómeno?
Sí, evidentemente el tema de la frustración es fundamental, pero el agravante es cuando vos querés capitalizar, cristalizar un artefacto cultural a partir de una vivencia frustrante, que simultáneamente es una frustración que habría que analizar qué cuota parte de responsabilidad vos tenés en el emergente de esa frustración. Porque lo que acá estamos viendo es que hay un montón de gente, estamos hablando, y vuelvo a decir, estamos hablando un poquito de un análisis de lo que pasó con las repercusiones del caso de Candela y cómo justamente ahí se ve, es un caso testigo y quizás uno de los primeros que ocurren en el contexto ya desarrollado de un hábito de descargar y de buscar una resonancia en las redes sociales y de ver cómo este sistema ecológico de posicionamientos, de ideas, va privilegiando algunas poses, casi por llamarlas, ¿no? Algunas prerrogativas de indignación, de comodidad, de descarga catártica y, de nuevo, de reafirmación de dudosos contratos sociales, o por lo menos de dudosa vigencia, ¿no? Y eso es algo que es impresionante ver en este caso, y ya voy con vos, Greti, cómo se manifiesta. Vuelvo a decir, la frustración puede estar bárbara. El problema es cuando vos no te haces cargo, claro, de un montón de circunstancias y de la eventual conexión entre determinados sistemas o determinada acumulación de mediocridades con una situación aparentemente extrema o paradigmática como es el crimen. Yo lo que quiero plantear, así como, fíjense, en esta instancia nosotros podemos verificar una relación ya unidireccional evidente de vínculo entre el crimen y el desencadenamiento de reacciones mediocres, de lecturas lúmpenes, de desacreditación. Yo lo que planteo es que el crimen y la mediocridad sistematizada, hecha cultura, son fenómenos de una gran familiaridad. No podemos descargar, no podemos tener la ingenuidad de decir que los fenómenos extremos están desconectados de la cotidiana acumulación de fenómenos que no son extremos.
Lo que pasa es que con el crimen vos podés quizás asignar más fácilmente un culpable, decir, esto pasa por el gobierno, el Estado, la coyuntura, lo que sea. Toda esa cuota de frustración que emerge de esa cotidianidad o de esa mediocridad cotidiana es más difícil en algún sentido, digo, asignarle un responsable. Y además también tiene que haber un alto grado de autocrítica por parte de la persona, como vos decís, de última, ok, descarga, plantea que estás frustrado, pero trata de analizar un poco más por qué y qué responsabilidad tenés vos en eso. Pero como que veo que una cosa se le puede asignar culpable y a otra no.
Mira, los contratos sociales implican que vos estás asociado en las buenas y en las malas. No sirve que estás asociado para las virtudes y te desprendés del fenómeno cuando eso colapsa. Por eso es tan importante fomentar un criterio independiente y crítico, porque es más razonable desde el punto de vista de un respeto a la complejidad. Si vos enfrentás cotidianamente una complejidad que no podés manejar, tenés que ir escalando y revisando la estructura de tus consensos y de tus contratos para que tengas un área de cobertura razonable, porque si no te vas a tener que hacer cargo. Claro. Y este ánimo de peluquería, esta falsa intimidad, esta proliferación forzada, exagerada, de estos consensos de cuarta, de pitufaje, eso justamente lo que logran es que sea muy volátil y muy antojadiza la definición de hasta dónde llega tu responsabilidad, de qué te haces cargo y de qué no te haces cargo. Si te vas a hacer cargo, hacete cargo. Y si no, ponete en un lugar más independiente de empezar a revisar todos los contratos que tenés y decirte, bueno, si soy, como dice, nunca pensé que iba a citar un tema de la Renga, la primera vez que lo hago en mi vida. Pero hay un tema de la Renga que dice, ser socio de esta sociedad te puede matar, ¿no es cierto? Tema que dice Farolito, acostó al mundo. Te digo, la Renga no me gusta, pero este tema viene bárbaro. Si sos socio, mira, se ríe Carloncho porque lo debe manejar, es una cosa más heavy que yo no estoy ahí, pero realmente me gusta lo de los muchachos. Y paso de la Renga a Greta como si nada.
Otro pequeño rasgo que por ahí sirve para ejemplificar esto que hablabas de la mediocridad y del consenso es, y que yo vi particularmente en este caso de esta chica Candela, es esta cosa que se está dando de que en Facebook cuando posteas algo es hay como un formato que dice una frase, dice si estás de acuerdo con esto, copiarlo y pegarlo en tu muro. Y esa réplica es, o sea, idénticamente uno tras otro, y ni siquiera está el tema de, bueno, poder darle un matiz personal o poder realmente suscribir con más fuerza, sino que, bueno, mal que bien copiaste y pegaste.
Sí, en verdad técnicamente la posibilidad está, el tema es que la gente repetitivamente lo hace así. O sea, pero igual estoy totalmente de acuerdo con vos. No hay ningún tipo de elaboración o nada que sume, sino una cosa muy repetitiva ahí.
Perdón, pero ¿qué diferencia hay con el Twitter y con retuitear en ese sentido?
No.
Es la misma basura.
No, pero el retuitear tiene una. O sea, se puede matizar como un. Mirá esto, acá es suscripción directa. Vos podés retuitear algo con lo que no estás de acuerdo, como para que lo vean. Podés poner algo antes, podés poner algo después. Acá es. Este bloque hecho, formado, me gusta, lo pongo y me identifica.
Bueno, Babu.
Muy cortito para agregar a esa necesidad de transmitir la indignación, podemos inclusive verla dentro del reclamo quizás generalizado de mayor seguridad, porque vos fijate que había gente que reaccionaba indignadamente reclamando por el dilema, el problema de la pedofilia. Otros, lo mismo por la trata de personas. Otros decían, no, basta el narcotráfico. Otros decían, basta de secuestros extorsivos. Dentro, inclusive, de la lógica de los demandantes de seguridad, realmente la poca rigurosidad, la poca búsqueda de complejidad ante una información se podía ver en esas maneras burdas de reaccionar.
Bueno, chicos, estamos todos, hay que poner todo sobre la mesa, vamos participando, vamos a hacer ahora el bloque de minis, igual esto va a volver.
Largamos.
Vamos a hacer bloque de minis, vamos con ese bloquecito y después armamos la discusión sobre las minis antes de ir al tema principal.
Perfecto. Bueno, yo les quiero quiero traer algunos datitos sobre esta onda, la resimanía, el tema de los recitales. Bueno, ustedes saben que este año vienen muchísimos megaconciertos. De hecho, dicen que es el mejor semestre de los últimos 10 años. Bueno, obviamente esto no es algo que les tenga que contar, simplemente lo quería traer a colación y tirarles algunos datitos respecto de lo que son las cifras de lo que se va a cobrar en algunos de estos conciertos. Bueno, por ejemplo, para que les tiro, Roger Waters, bueno, obviamente ustedes saben, acaba de agregar un show más, ya van a ser 7 shows que hacen River. ¿Por qué tiene relevancia esto? Y fíjense que en el 2002, cuando vino, hizo solo un Vélez, en el 2007 2 River, y ahora, muchachos, 7 shows, o sea, imagínense la demanda que tiene esto. Bueno, los precios van entre 160 y 2.100 pesos, en el caso de Roger Waters, son de las entradas más caras. Pero también en el caso de Ringo Starr van de los 300 a los 770 pesos, como para que más o menos tengan una idea. Y obviamente esto, bueno, lo vienen promocionando con entradas VIP, se puede acceder a, bueno, el, ya lo hemos visto, detrás de escena y demás. Como para ver un poco está el furor de que está teniendo esto de los recitales.
Bueno, ya pasando por ahí a otro tema, quiero comentar una nota que se dio sobre un estudio que se hizo en Estados Unidos, que, bueno, lo que hace es analizar las mujeres en su doble rol a veces de mujeres, de madres y de trabajadoras, y la conclusión a la que llega es que aquellas madres que pretenden trabajar y ser exitosas tanto como madres como trabajando, suelen tener o hay mayores probabilidades de que entren en la depresión. En tanto que las mujeres que, haciendo las dos mismas actividades, entienden que no van a poder ser excelentes en ambas, están como, bueno, tienen garantía, si se quiere, de que no van a deprimirse.
Inmunizadas.
Exactamente. Esto es una encuesta que se realizó en 1.600 mujeres de 40 años que estaban casadas. Y bueno, una pequeña muestra de lo que es por ahí el recorte de expectativas.
Bueno, hemos hablado en este espacio varias veces de Anonymous, el grupo de hackers, que de paso, ya que hablábamos de Facebook, dicen que el 5 de noviembre planean un golpe para bajar a Facebook, sacarlo completamente del aire, no se sabe por cuánto. Les tiro así, ya que despotricabas contra la peluquería Facebook. Bueno, fíjense, para seguir viendo esto de cómo un análisis quizás más integral de la situación, al hacer una acción, no deja visualizar posibles maneras de desembocar de esto. Parece que vieron las máscaras de Guy Fawkes, las máscaras con las cuales se identifica Anonymous. Obviamente ellos no muestran la cara y en muchos de los lugares aparecen con estas máscaras. Resulta ser que Anonymous, que es un acérrimo enemigo de Time Warner, los que producen películas, música, bueno, ustedes saben, de una manera totalmente indirecta terminó dándoles la mano. ¿Por qué? Porque parece que la máscara de Fox, que es producida de Guy Fawkes, que es producida por Time Warner, es uno de los artículos más vendidos en tiendas como Amazon y como eBay. De hecho, son más vendidas que las máscaras de Batman, Harry Potter y Darth Vader. O sea, indirectamente los tipos, al tomar esta imagen y al obviamente ahora hacerse muy muy popular, bueno, esto aumentó las ventas y, bueno, indirectamente terminan beneficiando a Time Warner. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, seguimos con lo de los hackers. Parece que han armado un sitio que se llama rankmyhack.com, en donde distintos hackers lo que hacen es armaron todo un ranking, y en el ranking lo que van haciendo es van dándole puntos a los diferentes hackers en relación a sus hackeos, es decir, en relación a la popularidad del sitio que han hackeado y el grado de dificultad técnica. Bueno, resulta ser que este ranking es visitado por un montón de empresas a la hora de reclutar o de elegir perfiles para gente que integre sus propios equipos de seguridad digital. Y de hecho es interesante porque el fundador de este sitio, que bueno, obviamente está el seudónimo que es Solar, no sabemos su nombre real, dice que él mismo aspira a una, es un estudiante de computación de Gran Bretaña, y dice que él mismo aspira a una carrera en lo que es Computer Security, ¿no? Bueno, y después también en la misma línea hay una competencia que se llama Capture the Flag, que la organizan los propios hackers todos los años en Las Vegas, y que dicen que el objetivo de esta conferencia es servir para atraer ofertas de trabajo.
¿Cuántas minis faltan en esta cabalgata inicial de minis?
Yo tengo una brevísima.
Yo quiero que entre la de Facebook.
Sí.
¿No la tenés, la de Facebook?
Sí, es de Facebook, pero no es una mini, no, no, es muy
no, pero yo quiero que entre la de Facebook de esto que me habían dicho en la producción, bueno, que iba, okay, que los hábitos, cómo se reproducían los hábitos y demás.
Bueno, ¿vamos con esa?
Sí, vamos con esa.
Bueno, está muy bien en línea con lo que comentamos.
Estamos en vivo, estamos en vivo. Dale.
Totalmente. Vos al principio, que es, bueno, una encuesta, un estudio que se le hizo a adolescentes, chicos, en Estados Unidos, 1000 adolescentes entre 12 y 17 años.
¿Cuántos? ¿1000?
La muestra es de 1000 y luego la edad es la oscila entre los 12 y los 17 años. Y lo que encuentran es una suerte de correlación entre el uso de Facebook y el consumo de tabaco, alcohol y marihuana. Dicen que los chicos que usan Facebook en comparación con aquellos que no usan Facebook tienen 5 veces más chances de fumar tabaco, 3 veces más chances de tomar alcohol y 2 veces más chances de fumar marihuana. Y bueno, un poco pensado en lo que es esto, digamos, el Facebook como una caja de resonancia, como un multiplicador a la hora de transmitir ciertas imágenes entre un segmento poblacional. En este caso, por ejemplo, después de haberles hecho, bueno, las preguntas de su uso de Facebook y de su consumo de sustancias, se le pregunta si alguna vez vieron en perfiles de sus amigos fotos de algunos compañeros tomando, fumando, etc. Y bueno, la gran mayoría de los que sí consumen estas drogas afirman haber visto estas imágenes a cortas edades. Después les mando la nota para que tengan los datos, no sería una picardía decirlos.
Un fumador a una temprana edad vio a un amigo fumando en una foto.
No, todavía no era un fumador, supuestamente. Todavía
claro,
no
es el impacto de ver a gente cercana. Y lo último para cerrar, hace 2 semanas justo analizamos la tapa de los Red Hot Chili Peppers, el último disco, una frasecita de Anthony Kiedis que salió en una entrevista esta semana: todos somos adictos a algo. Y dice, todos tenemos que lidiar con alguna adicción de algún tipo, es la naturaleza humana. Toda la gente suele ser adicta a algo, para bien o para mal. Es parte de la vida.
Bien, bueno.
Clarito.
Opiniones, relaciones.
Yo quiero hacer un pequeño comentario nada más, con la nota de Anonymous. Uh-huh. Esto es lo que sucede, me gustaría ver la reacción de la gente cuando empiezan a bajar redes sociales hackers. No sé cómo reaccionaría la gente, me daría mucha curiosidad por ver la cara de, por la reacción de la gente.
¿Qué reacción pensás que puede tener la gente? Si tenés que hipotetizar así, espontáneamente, ¿qué te imaginas que puede pasar?
En lo personal, o sea, yo no me mueve lo más mínimo, pero es sabido que hay mucha gente que es como, ya es parte de su rutina, por así decirlo. No sé, me puedo imaginar muchas cosas, pero precisamente por eso me gustaría que suceda para ver qué magnitud puedo llegar a tener. Uh-huh. Uh-huh.
Hay que ver si lo logran hacer, por cuánto tiempo va a estar bajo, ¿no? Uh-huh. El servicio.
Yo me identifico con ese, si querés, esa fantasía, pero simultáneamente guardo escepticismo con la idea de empatizar con el rol de los hackers y más aún con el rol de los hackers institucionalizados a través de, no sé, Anonymous o cualquier otra asociación. Me parece que la segunda nota que lee Lau, o Riti, no me acuerdo, sobre el tema de Rank My Hack, bueno, pone en evidencia que si alguna vez imaginamos que algún rasgo de rebeldía podía canalizarse a través de ese vehículo, bueno, queda claro que aspiran a ser parte de las corporaciones, aspiran a ser parte del sistema, que no tienen absolutamente nada que ver con una manera de expresar constructivamente, a pesar de la lógica destructiva, rebeldía con las corporaciones.
Sí, un pequeño dato de color nada más, pero también asociado a esto. Hace muy pocos días, de hecho hace 5 o 10 días, en el iPhone están hay unos pocos, unos 10, 15 personas que son las que están todo el tiempo haciendo el jailbreak. Cada vez que sacan una nueva app,
¿Haciendo qué? Perdón, ¿en qué?
Craqueando.
Sí, digamos,
Como todo, como casi todas las marcas de teléfono, Apple tiene una iTunes Store.
Ah, okay.
Y vos solo podés comprar cosas de ahí.
Sí, es verdad.
El jailbreak es el proceso que te permite con claro. el teléfono ir a otra tienda, digamos. No, uh-huh. no lo... Hay un grupo de gente que son los que están todo el tiempo cuando cada vez que sale una versión nueva del sistema operativo que lo craquea.
Claro.
Para que vos puedas ir a la uh-huh. otra tienda. Y hace cosa de 5 o 10 días uno de los más importantes está haciendo una pasantía en Apple.
Claro, es que acá la pregunta es, ¿está haciendo la pasantía porque quiere trabajar en Apple o la está haciendo para robarse los códigos de ADN?
Vos qué decís.
Sí, por ahí nada más distante que uno se imagina, piensa el hacker, bueno, ahora claramente no tanto, pero el tipo solo en un lugar con la máquina entrando a, no sé, las grandes corporaciones. Y esa imagen es totalmente disímil con la del tipo que ahora está quiere que le pongan más puntos en un ranking para quedar mejor posicionado, competir con otros y que lo llamen las grandes firmas. O sea, hay como dos abismos entre el espíritu y...
Solo acompañado con un plan.
Sí, claro.
Con un plan que le dé sentido a ese rol. Bueno, evidentemente el plan es ese, es trabajar en Apple, trabajar en, uh-huh. en las corporaciones.
Uh-huh. ¿Alguna reflexión de esta primera tanda de artículos?
Bueno, con respecto a lo de Facebook, yo pensaba en lo que hablábamos el otro día de la administración del tiempo, ¿no? Y cómo pesa... el tiempo cuando uno realmente no lo considera un insumo básico, ¿no? Aliado al tema de la vida. Y va a estar interesante ver cómo reacciona la gente, más allá de que yo creo que particularmente van a encontrar otra manera de esfumar su tiempo, pero nada, me imagino a toda la gente que padece del fear of missing out, o los que están a las 3 de la mañana cultivando sus cositas en Farmville, bueno, se levantarán a las 4 de la mañana y prenderán la tele en vez de usar Facebook. O sea, más allá de que me parece interesante como experimento sociológico, yo creo que lo van a reemplazar rápidamente con otra cosa, con otro chicle para la mente.
Sí, más allá de que de nuevo un hackeo sea difícil de pensar en una dinámica de sustentabilidad. Un hackeo es algo puntual, una ruptura que tiende a restablecerse y bueno, es más que nada un alarido poético, digamos, ¿no? Para mostrar algún tipo de disconformidad, más que no creo que sea razonable pensar en que va a sobrevenir una regeneración o que va a hacer falta un reemplazo de Facebook por otra cosa. A mí me gustaría, quizás temiendo sobre representar en esta primera parte de la reunión el tema de Facebook y las redes sociales, detenerme en este artículo que te pedí que mencionaras, porque es muy, muy loco ver cómo hay muy poca conciencia de... Primero, en este ecosistema, en esta lógica en donde hay un emergente, un privilegio natural de imposición de determinadas expresiones que se candidatean y efectivizan su impacto en una estructura de redes sociales cuando llegan a una masa crítica de suscripción, de resonancia, y ver lo loco de estos disparadores que cuanto más bajo sea, cuanto más mediocre, cuanto más catártico, cuanto más violento sea el post, el estado, el comentario, realmente el estado de ánimo de una quizás reprimida o frustrada exaltación que impera en el red socialismo pitufero hace que realmente haya una pérdida de la conciencia de lo que es la resonancia o la acumulación, cuando justamente la conectividad debería sugerir que eso que uno está posteando o que eso que uno está apoyando va a algún otro lado. No lo está haciendo uno en la intimidad, en el espejo, sino que vos te estás comunicando y lo está viendo eso mucha gente, y significa, o debería al menos implicar, una vaga idea de acumulación en algún lado de eso que uno está haciendo, de apoyo de alguna causa, de consolidación. Y yo lo que veo es que, por ejemplo, hay mucha gente que está encontrando un gran predicamento en sus círculos sociales a partir de afirmarse en los rasgos más viscerales, más violentos, más más frustrantes.
Porque como lo decís como si fuera algo conflictivo.
Es que hay es una llave para encontrarte, para generar sentimiento de comunidad. Es decir, probabilísticamente la posibilidad de que tus interlocutores la estén pasando tan mal como vos es muy alta.
Exacto.
Porque si vos tenés un malestar que está muy transversalizado, entonces como un sistema autorregulado, esto lo que va logrando es que va eligiendo por selección natural, va privilegiando las expresiones que estadísticamente tienen más chance de representar una identificación colectiva. Entonces vos te encontrás con que los estados que más prenden, por así decirlo, son aquellos estados que tienen que ver con y ahora me tomé una birra, y ahora me voy a comer, no sé, me voy a... Es decir, todo lo que tenga que ver con, focalizar, sí, la descompresión, o estoy podrido de todo, subte, quiero matar a todos, o todo lo que tenga que ver con la catarsis, con la manifestación de la bronca, inclusive de bronca injustificada, sin direccionalidad, directamente puteadas, como he visto... Puteadas al aire, puteadas al aire de la nada, y sorprendentemente, nos tenemos que preguntar por qué el ecosistema, la autorregulación de estos ámbitos tienden a exaltar, y yo diría, es más, a redibujar, a reforzar los trazos más violentos, más propios de la frustración, en gente que quizás fuera de este sistema de resonancia no necesariamente tiende a estar con ese estado de ánimo, ¿no es cierto? Pero vos, y eso estaría bueno, es difícil de demostrar lo que estoy diciendo, que amplifica lo peor, que lo que te propone el red socialismo es una aceleración de los aspectos probabilísticamente más convergentes que en toda situación de masas van a tender a ser los de menor complejidad, los de mayor violencia, los de ese sentimiento justamente de despliegue, de descarga, que justamente no permite o no parece privilegiar aquellas expresiones más de nicho, más particulares, de una como veíamos en la bubble, en la burbuja de filtros del club pasado, esta compulsión por la suscripción, por el encuentro y por esa compañía que parece un endulzante que se constituye en un motor, en un driver casi prepotente y hegemónico en la búsqueda comunicacional. Es decir, como que si no viene con el chupete de el estamos con vos, de que estamos pasando la misma que vos, de que estoy de acuerdo con vos, parecería ser que se paga un costo de ostracismo o de irrelevancia a toda expresión que no constituya esa masividad.
Eso se da por el mismo motivo por el cual lo hablamos la vez pasada. El Facebook tampoco tiene un no me gusta, un icono de no me gusta es peligroso. De alguna manera representaría la posibilidad de que lo contagioso, que por lo general no marcha acá, que lo contagioso siga. Como en su onda de propagación.
Entiendo.
Exactamente, tal cual. Esto que dice Ana es fundamental, porque está como amputada dentro de lo que es el esquema genético de la herramienta toda función que pueda ayudar a inhibir. Ustedes saben que en un sistema neuronal vos tenés funciones excitadoras e inhibidoras. No existiría la conciencia, la inteligencia, sino existiría la capacidad de la inhibición en lo que es la conectividad. Es fundamental. El cerebro se la pasa todo el tiempo inhibiendo conexiones justamente para poder extraer significancia dentro del entramado. Y acá, este engendro lo que han hecho es selectivamente anular la posibilidad de generar mecanismos de inhibición de lo masivo, de generar contenciones, de generar pliegues, compartimentos, stoppers, digamos, que por lo menos compliquen la catalización de este tipo de prepotencias, ¿no es cierto?, de masividades, que realmente yo creo que se está pagando con el uso, como se está estableciendo hoy por hoy, de las redes sociales, cada día, cada mes que pasa sin que surja una manera más o menos económica en términos situacionales de poder decirle al otro que uno no está de acuerdo, se va creciendo el umbral de costo, el costo que tiene que pagar aquel que tenga una vocación disruptiva.
A vos dices económico porque en el sentido de que cuesta más inversión, recurso,
tiempo. No, no, en la economía no monetaria, en la economía de...
No, no, claro, de los recursos personales.
No, claro, es decir, la masa crítica. Para animarte, quizás en los comienzos de Facebook, ustedes se acuerdan que hubo un escarceo, una tentativa de utilizar Facebook como a veces foros de discusión en donde... Sí. Se plantean desacuerdos de manera más o menos civilizada y se discute. Yo creo que el costo de manifestar un desacuerdo y no generar un descalabro o no ser, de nuevo, muy cortante, es como que cada vez hay menos incentivos para plantear un desacuerdo y más razones para quedarse en el molde y contentarse con tener simplemente un observatorio, muchas veces de difícil promoción de la digestión, pero observatorio al fin, privilegiado, que nos ayuda y nos refuerza la urgencia para declarar a la cultura el territorio estratégico crítico por excelencia. Eso es lo bueno que tiene Facebook también, que nos enfrenta al ridículo muchas veces de estar indignado o de pensar que vamos a arreglar determinadas cosas con determinados resortes que no son los culturales. Como que se hace cada vez más evidente que es la cultura, estúpidos, o sea, como parafraseando, ¿no? Es la cultura. Y Facebook y su naturaleza muy multireflexiva, concentradora de los fenómenos, me parece que nos invita a eso. Después hay que bancársela, hay que bancarse, ponerse en ese mirador todos los días y realmente asimilar desde la situación de la contrahegemonía. Del mismo modo que la hegemonía se afirma más y se desacostumbra al disenso.
Sí,
se desacostumbra. O sea, y yo creo que vamos a ver que en el futuro las reacciones a los cada vez más esporádicos disensos van a ser más y más quizás violentas o desubicadas o directamente van a generar ruptura. Como que se está acercando a un consenso en el uso de la herramienta que ha dejado completamente afuera el favorecimiento de la discusión.
Sí, de hecho es interesante.
A ver, Gonzalo.
Es que en realidad, o sea, yo el pensamiento que tengo siempre es en el Facebook hay una cuestión de una construcción de un nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. O sea, una construcción de un nosotros, que es, yo pensaba, ¿no?, lo que ella decía de las entradas, lo que estábamos hablando de esta chica Candela, es todo el tiempo es en nosotros y ellos. Y ellos son una construcción que en el fondo no existe, la vas dejando cada vez más afuera y es sumar en nosotros. Por otro lado, yo también, tiene que ver mucho con mi forma de ser, me parece que también es una herramienta bastante cómoda para esa construcción de un nosotros bastante mediocre, porque parece que lo único que se puede hacer es ponerlo en Facebook para esa gente. Digo, yo ayer, o sea, va a sonar horrible, soy bastante simple igual, ¿no? Me reía mucho con lo de esta piba Candela en el sentido de, viste, vamos todos por Candela, parecía, viste, juntos por un amiguito. O sea, ¿qué estás haciendo? Poniendo en tu muro de Facebook, vamos todos por Candela, o sea, si viste a Candela, si no viste a Candela, qué sé yo, no estás resolviendo nada. Y es casi como, viste, como que se les da una tribuna a un montón de personajes que nunca tuvieron una tribuna. Eso cuando yo hacía política lo decíamos mucho, viste, el peligroso es el tipo que levanta la mano a una asamblea que no abre nunca y se le da la tribuna y cara. O sea, porque ese es el que quiere estar, figurar, aparecer y que todos sepan su nombre. Le das una tribuna a un montón de tipos que nunca tuvieron tribuna y que lo único que buscan es esa construcción de nosotros que se genera parte a través del me gusta. ¿Entendés? Del tengo 4.500 amigos, del pongo un post y a todo el mundo le gusta. Y ahí vas más hacia nosotros, porque comparto con vos, el subte hace un calor de la puta madre, a todos les gusta. Mañana directamente, que me había pasado a verlo, pongo directamente la puta que los parió a todos, y ya si antes tenía 30 me gusta, ahora tengo 85. Y si el tipo encima es inteligente, va generando una construcción de me gusta cuando ya va a tener 450, y se va a creer encima que es un fenómeno, que está haciendo una revolución. O sea, ahí viste, te dejaron ahí encerrado en una cajita, o sea, digo, que no cumple ninguna función social más que de una mínima conexión, si querés. O sea, viste, es casi una vez. Yo tengo una amiga que dice que el Facebook es para los que no pudieron entrar a la casa de Gran Hermano. Pero, claro, es una cosa de exposición y el de ustedes, de la construcción de nosotros, que es muy heavy por esto de nosotros y ellos, que era lo que decías vos, viste, Matías de Candela, no, contra el narcotráfico, contra... En realidad no sabemos contra qué estamos. Uh-huh. El tema es que estamos nosotros, y viste, ya nos vamos atrás, nosotros los civilizados, y están ellos los bárbaros que no sabemos ni quiénes son, ni qué hacen, ni qué no hacen, uh-huh. pero que son bárbaros, que la puta que los parió, que son los culpables de que el subte se me pare en Plaza Italia y llegue tarde al laburo. Claro, pero hay toda una construcción casi social.
Gracias.
Hay una construcción social que es totalmente mentirosa y que lo único que busca es esta cuestión de la acumulación sin ningún sentido. Y que encima, o sea, a mí me pasa mucho ir viendo cómo se va perdiendo, y lo vi con el paso del tiempo, mucha gente la visión crítica de la situación, ¿entendés? O peor, entrar en... Yo tengo muchos amigos que han estudiado conmigo, pero que hicimos política, que a veces entras en esta, gracias a Dios, a veces en estas discusiones, como decía, de intercambio, y te aparece el desubicado, porro, cállense a trompada, ¿para qué carajo están discutiendo esto si no van a hacer nada? Y la verdad que no lo estoy discutiendo para mucho, ya sé, pero bueno, por lo menos hago un trabajo intelectual en el cual, si quieren, me divierto y me voy enterando de qué piensa el otro, pero es como que no, ¿entendés? Ya está, o sea, lo importante es, si querés, casi una cosa, viste, como de popularidad, que encima decís, ¿para qué? Claro, o sea. Es eso, y se va haciendo una cuestión hegemónica, la cual, o sea, va perdiendo casi el sentido, porque van a ser, ahí comparto todo, porque terminan siendo todas voces, ¿entendés? Que van para el mismo lado. El problema es que después esas voces salen a la calle. Ese es mi miedo. En realidad, por mí, el Facebook, bueno, Facebook, en un punto no, casi no me importa, pero es una caja de resonancia importante de que se van armando voces, que después salen a la calle. ¿Entendés? Y mismo esto, viste, yo mientras hablaba de lo de Candela pensaba en esto. Viste, es como que hay causas que hay que apoyar, suponete. Y a mí se me da la cabeza cuando fue la de Bloomberg, que mucha gente fue porque el pobre tipo le mataron al hijo. Ahora cuando llegó dijo, bueno, no, hay que colgar a los negros de la plaza. Y de... ¿qué? ¿Por qué no te fijaste qué causa estabas bancando? Porque es casi lo mismo, es el botoncito de me gusta. No importa qué me estás diciendo atrás. Y es muy grave, porque aparte se pierde la cuestión de la independencia, la individualidad, que es lo que genera realmente los cambios. Individualidades que se encuentran y buscan algo. O sea, me parece que eso es una cuestión, se da una hegemonía. Y te digo, mi miedo es que esa misma gente después sale a la calle a convivir conmigo todos los días. Claro.
Qué interesante esto que dice Gonzalo, ¿eh? ¿Greti?
¿Yo iba a decir algo?
Sí, ¿vas a decir algo?
No, yo...
Perdón, claro.
Perdóname tu nombre.
Gonzalo.
No, que me quedé enganchada con lo que decías de esta cosa de, sí, no, todos ponen me gusta, qué sé yo, con lo de Candela, y como muy voluntarista, ¿no? Que vos en un momento preguntaste, bueno, ¿y qué haces con esto? O sea, y sí, eso se replica, digamos, constantemente, ¿no? Vos decís, bueno, ¿pero para qué?
Es que yo pensaba, ¿por qué me regalé mucho? Yo soy bastante colgado con esas cosas, pero, viste, me iba a decir, sí, me gusta, estamos todos, viste. Yo decía, hace 200 años pasaba algo así, no había mucha comunicación, pero por lo menos, viste, el tipo de películas, salían con la antorcha a buscar el cuerpo, o sea, vos te quedaste, no sé, digo, todo bien, digo, en tu casa diciendo, me gusta, busquen a Candela, parece que le estás tirando una orden a alguien que nadie sabe quién es.
Lo que pasa es que decirlo, como vos decís, hiciste el disclaimer antes, parece quizás cínico o desalmado, de no, pero porque claro, porque vos abrís tu página de inicio y ves, me gusta, Candela, y hasta decís, pero pará, soy un desalmado, no sé.
Pero yo porque encontré una que puso, tenemos que encontrar a Candela, que está haciendo una maestría en Washington. Y digo, ¿viste? Yo, tenemos que encontrar a Candela, o sea, ¿qué realidad estás viviendo? Si te juro, no le puse nada, porque
Está muy bueno lo que planteas, Gonzalo, realmente. A mí me parece que... desafortunadamente, o sea, porque si fuera una cuestión de una especie de muro de suscripción simbólica, llamémosle, en donde anótense todos acá, pongan la mano aquellos que quieren encontrar a Candela, si se detuviera ahí, para mí sería que te diría, hasta inofensivo, una cuestión, viste, de decir, bueno, poesía,
entonces,
claro, ¿no? Un acto, viste, de tirar una botella al mar con un deseo, o pedir un deseo, ¿no? Pedir públicamente un deseo. El problema es cuando estas manifestaciones se van consolidando como clamores que representan una postura de acción cultural y quizás hasta política, en donde la pose es la del indignado y la lógica es la del reclamo comunitario. Yo comentaba en la apertura que el paroxismo de esto lo viví viendo una conferencia de prensa que hicieron Darín y Arana con Cárdena. No, yo no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero yo te juro que era algo, es realmente algo impactante, en cuanto a que vos veías unos rostros como que hubiera algo que ellos pudieran o debieran hacer o decir o reclamar y lo que sea, y un vacío completo operativo de orientación. De hecho, hasta tuvieron por lo menos el pudor de confesar la desorientación. Se miraban y decían, estamos desorientados. Pero inmediatamente después surgía el concepto del clamor, es decir, nosotros necesitamos una respuesta, que alguien nos dé una respuesta. Y justamente cuando esas manifestaciones, que podrían ser simple suscripción poética, afectiva, y pasan a ser el mecanismo de vínculo, de construcción, de reclamo, ¿no es cierto? Y de toma de conciencia de cuál es tu cuota parte de responsabilidad en un sistema complejo, ahí es donde se hace realmente peligroso. Porque más allá de la futilidad de que la persona que, como vos bien decías, que está en Washington y que está haciendo el máster, no pueda salir a buscar a Candela, el problema es que estas cosas, lejos de quedarse en lo simbólico, se constituyen en homogenizadores de posturas.
No, es que después hay que lograr agarrar Clarín y leer, por ejemplo, ¿no? Yo tendré un encono personal con Clarín, pero digo, y leer, no, porque el 80% de la gente considera que lo que hay que hacer con Candela es esto. ¿De dónde lo sacan? De las redes sociales. O sea, las redes sociales representan, o sea, ¿entendés? El 80%. Lo grave es abrir hoy La Nación y ver que la foto principal del tema de Candela son Darín y Campanella indignados y ofendidos con el gobernador de la provincia. Entonces, no me importa si me cae bien Scioli o no, la verdad que tipo, todo bien, también hacer películas, si Scioli algún día dice cómo tenés que actuar, yo te voy a defender a vos, a la verdad, viste, digo, te enteraste un día de algo, te sentaron, te pusieron frente a la cámara, esos movimientos son peligrosos, sí. O sea, hay muchas situaciones, esta red solidaria es peligrosa, no sé si ustedes lo han tratado de observar, pero yo tengo el padre de una amiga, capaz me voy por las ramas, pero es un cardiólogo grosso, y el tipo me contaba, cuando Juan Cara agarra un caso de un trasplante, ¿no? Una boluda, de venir 500 tipos a decirle, mi marido se está por morir. Ahora ese caso, hay tanta presión desde Clarín, porque Red Solidaria tiene que ver con Clarín, que el tipo, por más que no sea el que más grave está, pasa la lista de trasplantes arriba. Entonces vos y yo tenemos un amigo que estaba arriba según el Estado y según los estudios y bla bla bla, y como de golpe hay un clamor popular en Facebook por salvar, ese tipo pasó arriba. Y nuestro amigo que tenía menos tiempo se murió. Entonces, ¿qué, Juan Carlos? ¿Es un buen tipo? Y la verdad que a mí esa representación, digo, yo lo escuché a él por radio pelearse con el padre de una mierda, que es un cardiólogo peligroso, diciéndole no, que él tenía razón y que él elegía lo que hace en los casos, porque claro, no son bien. Entonces, hay una cuestión de transformar todo esto, como decimos, en situaciones que después, ¿quién las maneja?
Claro. Bueno, es que va habiendo un desplazamiento de la capacidad, de la arbitrariedad, de cierto poder, de cierta gestión, ¿no? Porque hay una gestión de la preeminencia y con un concepto casi de jefe de programación de un medio, en base a una especie de rating. O sea, en este caso me imagino como concepto el hecho de que cuando algo moviliza y algo tiene mucho rating y algo tiene mucha suscripción, como que eso, nos estamos acostumbrando a las lógicas de validación cuantitativa, digamos, por suscripción cuantitativa. Y ese es un ejercicio que uno, si no tomamos y no generamos conciencia, y no defendemos la no linearidad de los problemas, y no defendemos enfoques cualitativos, es un ejercicio que inconscientemente se va haciendo. Es una gimnasia en la que nosotros nos entrenamos en nuestro campo de entrenamiento, que es esta peluquería, y en donde ya después va a salir como un acto reflejo, en donde va a ser muy natural medir la pertinencia de las cosas, tomar decisiones de gestión, es decir, ejecutar, y a ver, no te olvides ahora, voy a ir con vos, ejecutar de acuerdo a ese, a esa especie de, llamémosle, quinto poder, que en realidad sería casi un primer poder, que sería ese tester, ese termómetro espontáneo, ese feeling, esa atmósfera que te valida, que te irriga, que te legitima y te da un soporte, porque fíjate, uno puede imaginarse la tranquilidad que tiene una persona cuando comete una arbitrariedad como la que vos contás, pero esa arbitrariedad está como soportada en una legitimación de esta suscripción cuantitativa, en donde el tipo por lo menos siente que tiene un backup, ¿me entendés? Dice, bueno, pero mirá, acá había toda una efervescencia, había 500 tipos pidiendo por este caso, bueno, como que es difícil después salir a cuestionar y decir, pero ¿por qué ese caso?
Ah, eso es un elitista, vos decís, pero el cardiólogo que da clase en Harvard dice que es más importante, ah, pero vos sos un elitista, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo?
Greti.
Sí, de hecho, bastante vinculado con esto, hace poco salió un estudio, particularmente una encuesta, que prueba como cierta, que confirma una vieja hipótesis. No sé si ustedes conocen lo que es la pirámide de Maslow. Más o menos. Bueno, Maslow era Maslow era un psicólogo de la década del 40 que creó un esquema piramidal donde ordenó lo que son las necesidades humanas, ¿no? Entonces, en la base de la pirámide tenés lo que es, digamos, las necesidades básicas de satisfacción biológica, comer, tomar agua, dormir, etcétera, seguridad, amor, y a medida que vas ascendiendo en la escala se va poniendo más sofisticado, si se quiere. Y la pirámide en su totalidad es lo que permite alcanzar, digamos, la felicidad, realización, claro. La realización personal es lo que está más arriba en la pirámide y es el conjunto de la pirámide, pero sobre todo esta pequeña parte más sofisticada, aquella que te permite entender cuáles son las motivaciones de la conducta. Se ha hecho esta pirámide, se han hecho ciertas prioridades. Años más tarde sale, por ejemplo, otro estudio, otro hombre que viene a decir que en verdad las cosas que están dentro de la pirámide están mal ordenadas y lo que hace él es poner la paternidad en la cima. Ahora lo que sale es una encuesta que hizo a 23 países del mundo, una muestra realmente muy importante, 60.865 participantes, y lo que hace es probar que como todas estas personas se identifican a sí mismos con la primera pirámide de Maslow, se da como cierta esa teoría que trata de revelar cómo es el hombre. Lo que está hablando en definitiva es de la esencia humana, la condición humana. Y o sea, lo interesante es ver cómo todos estos discursos científicos determinan cuál es esta esencia humana a partir de una muestra,
no creo.
De un método solamente estadístico. Uh-huh. En vez de preguntar, o sea, para empezar, bueno, podemos ponernos la pregunta de ¿existe una condición humana única, válida para todos? Y para seguir, decir, bueno, el método de que sean todos así. ¿Es válido para decir que esa es la esencia humana? Porque para eso, fue muy curioso aparte, porque el que había cambiado la paternidad, el que había puesto la paternidad arriba de todo, decía que la teoría de Maslow estaba bien, pero estaba desactualizada. Con lo cual, por definición misma, te habla de que no hay, o sea, como que la cultura cambió, entonces tiene que cambiar la esencia humana. Nada, es algo.
Uh-huh. Bueno, esto que estás contando vos es algo realmente impactante. Si no tuviera a partir de estos tiempos un problema personal con la indignación, te diría que estoy indignado, ¿eh? Pero voy a describir mi sentimiento de otra manera. Realmente esto habla de la vergüenza de las lamentablemente, y esto les pido que vayamos al hueso, pongamos lo que pensamos sobre la mesa, pero es espectacular este material que traes, Greta, porque habla de justamente cómo este ánimo de peluquería, esta interpretación facilista de las cosas a conveniencia de un virtual rating, ha generado este tipo de visiones por parte de las ciencias sociales que son directamente vergonzosas e impresentables. Hay que decir que la segunda versión de la pirámide de Maslow parte de una pequeña base, no sé si tenés ahí el fragmento para leer, de cuál es la prerrogativa de la que parte para afirmar lo que
tiene
afirma.
Que estar en la cúspide.
Si me lo prestás, lo voy a ubicar.
El nombre del hombre que hizo esto.
Dice, la nueva pirámide, voy a estar traduciendo, por eso quizás voy a hacer un poco lento. Dice, la nueva pirámide está basada en la premisa que nuestro, ahí va el nosotros, que nuestro impulso más fuerte y más fundamental, lo que formatea nuestros deseos del día a día en un nivel inconsciente, es sobrevivir lo suficiente para pasar nuestros genes a la siguiente generación. Esa es la premisa. O sea, parte de esa premisa el estudio, ¿no es cierto? Imagínense qué verdadera diversidad cultural después queda una vez que vos ya dijiste que todos los seres humanos de movida, y después vemos cómo está estructurada el camino hacia la felicidad o la satisfacción, de movida nuestro deseo, nuestro impulso más fundamental y fuerte está, tiene que ver con el pasaje de nuestros genes a la próxima generación. De este modo, con un pequeño, con una pequeña maniobra, han brindado una definición brutal, totalmente acultural, en el sentido de que no deja abierto la posibilidad del hombre y todos aquellos que, por ejemplo, todos los seres humanos que de manera consciente, pensada, sana, integral, deciden, por ejemplo, no tener hijos, están exiliados de toda vía a la felicidad y a la realización. Casi sí, habría que ver, les retiramos el pasaporte de la humanidad.
No, también las personas, con esa lógica tan darwinista, se podría pensar que las personas que no pueden concebir son mutaciones genéticas y que son como algo así como el lado oscuro de
fallidos.
La humanidad.
Son fallidos.
Entonces, como que eso tiene una lógica. Es una lógica muy peligrosa la que se está manejando. Esas son las lógicas que después sobre los sobre categorías como raza o como evolución o involución o salvajismo o primitivismo justifica determinados accionarios, ¿no? Y volviendo un poco más para atrás, a lo de Facebook, me da la sensación que hay como me lo estaba tratando de anotar como para ver qué es lo que podía sacar en claro. Me parece que Facebook es muchas cosas, es un muro de lamentos, berreta, es un gran panóptico berretísimo, que nada más te cuesta lo que te cuesta la conexión a internet, por las horas que estás. Pero yo creo que el factor más peligroso es precisamente esto de la replicación de la información. De la misma manera que la replicación de la nota que trajo Greta, la de las prioridades para la felicidad humana, le veo la peligrosidad ahí, en que, bueno, los científicos dicen, pum, lo tomamos. Facebook dice, o las estadísticas dicen, los diarios citan porcentajes que no son nada más que réplicas. Por ejemplo, el copy-paste en el muro, cualquiera vos a la familia de Candela, vayamos a buscar a Candela o haciendo apología de cualquier otra causa social. Es peligroso porque la gente se duerme. Y es peligroso porque uno no tiene el margen, de nuevo, por ahí para contrainterpretar eso. Si uno lo hace en el muro de Facebook, quizás peca de desalmado o de poco solidario. Sí me gustaría, por mi formación como supuestamente científica social, realmente que venga alguien y desacredite la información del amigo que hizo la pirámide.
Yo creo que más allá de lo que es por ahí, o sea, todos sabemos que Facebook como método de investigación no es idóneo porque no cumple con determinadas, o sea, es un pequeño universo que vos estás extrayendo, pero por más que hagas la mejor encuesta del mundo, la muestra más amplia, y que realmente, porque yo no me cabe duda de que la mayoría de hecho se identifica con esto, la pregunta no es si están bien o mal los datos, la pregunta es si realmente ese resultado mayoritario es el mejor.
No me refiero al tratamiento de los datos, claro, sino al tratamiento también sobre todo cualitativo, porque tomando una muestra tal, por empezar, no es representativa de la diversidad, y lo hablamos una vez pasada, el tema de la diversidad y la supuesta diversidad cultural. Por lo menos este estudio tiene la humildad de decir, no pretendemos ser multiculturales, pero pretenden ser humanistas, digamos. O sea,
sí, peor, son peor. Esencialistas. Claro. O sea, los tipos parten de una premisa que ni siquiera se toman el trabajo de descargar o de desagregar o de, salvar de alguna manera.
Dejarlo de lado esa cosa muy, ese error muy grosso, esa cosa muy grosa, se puede pensar que, bueno, qué sé yo, que bueno, más allá de los datos o lo que implica, digo, en lo cual precisamente aparece de nuevo eso, si, de dónde tomás los datos y para qué los tomás, digo, es muy ingenuo, yo le veo algo como medio raro, es muy ingenuo o realmente, no sé, si lo que está mintiendo es una homogenización muy, muy peligrosa, de nuevo, porque, digo, precisamente lo que decía Greti, ¿en qué queda la definición, ¿no? Uh-huh. ¿Qué posibilidades hay de diferenciación, ¿no? Uh-huh. Con eso?
Es que quizás más allá de cómo está hecho el estudio, lo problemático ahí es la interpretación. Sí, ponele que la mayoría que considera como camino para la realización personal, la idea de felicidad, estos parámetros, que como dice Leti, probablemente sea así, digamos, la mayoría de la gente, aceptémoslo, tal vez considere ese tipo de cosas, pero de ahí hacer una lectura de que eso determina el modo para ser feliz, digamos, aplicable a la mayoría, para todos, digo, es como, ahí hay un salto, más allá de cómo se hizo la encuesta, los datos, cómo se tomaron y demás.
Hegemonía para todos, es un nuevo programa. No, es que es el pasaje nada sutil de la mayoría a lo total. O sea, acá es como que hay una predisposición y una demanda de modelos de ideas que den sensación de la factibilidad de un encuentro entre todos. Hay una sobrecarga del discurso del encuentro, de la comunidad. Hay un falso humanismo con ínfulas de universalidad que va adquiriendo este carácter prepotente y de copamiento de categorías y de naturalidades. Fíjense que así como por un lado está el tema este de cómo prenden estas ideas desarrolladas desde ciencias sociales oportunamente sensibles para captar cuáles son los modelos que está pidiendo la gente, que está pidiendo la circunstancia, y que no es casual, de nuevo, que un estudio que parte de una premisa culturalmente tan brutal y salvaje como la que parte este estudio, no coleccione una catarata de desacreditaciones por parte del público, por parte de la mediósfera. Uh-huh. Pero más allá de eso, fíjense cómo esto representa esa necesidad cada vez más acendrada del hecho de encontrarse y de tranquilizarse con un mega consenso, en el sentido de decir, en el fondo todos somos iguales. Es una mutación, una deformación, un estadio ya definitivamente perverso de un concepto igualitario. El red socialismo es quizás una fase terminal de un concepto homogenizador en donde, así como una situación compleja se convierte muy fácilmente en un reclamo a un gobierno, por ejemplo, una situación de gestión formal, política, de un gobierno se convierte rápidamente en un descriptor de cultura compleja. La igualdad que originalmente tiene que ver simplemente con un territorio, no de imponer una igualdad, de una igualdad, digamos, de asignación de un valor al otro, sino de una congruencia, de llamémosle jurídica, cívica, ¿no es cierto? Una congruencia se convierte en una asignación, en una imposición de una igualdad que en la era 2.0 se transforma ya directamente en una masa monstruosa e insaciable. Es decir, el discurso del todos somos lo mismo, estamos todos conectados, formamos parte de una gran bola de humanidad catártica, visceral, confundida, representa una topología, una estructura muy particular de generación de cultura que va, por supuesto, de las ciencias sociales a un montón de otros emprendimientos, uh-huh, como uno que quiero que, lógicamente, uh-huh, nos cuentes, Laura, de qué se trata de Mesh.
De Mesh, sí, señor. Bueno, esta cuestión es interesante, ¿no? Porque vas viendo el desplazamiento tal cual de del ámbito social, sociológico. En este caso, de Mesh entraría en el ámbito, si se quiere, económico, transaccional. Y esto, la autora del libro de Mesh es Lisa Gansky, es una escritora norteamericana, que a través del libro plantea un nuevo modelo de consumo y de transacciones. También se le denomina sharing economy. ¿Cuál es la característica? Justamente en esta comunidad global y ayudados por las tecnologías, por las nuevas tecnologías, la idea es trabajar en el intercambio, o sea, no comprar más, no tener posesiones, sino simplemente intercambiar con otras personas, sobre una premisa bastante contundente de, bueno, sí, estamos todos más o menos en la misma, buscamos las mismas cosas, consumimos, ergo, consumimos lo mismo. Bueno, ustedes se preguntan cómo funciona esto. Bueno, digamos, en algunos casos los servicios para acceder a la información para realizar el trueque pueden ser remunerados, no es el punto. Básicamente la idea es trabajar con la disponibilidad de bienes que ya hay, no generar o crear otros nuevos e intercambiar eso, en lo que justamente es la globalidad, ¿no? Hay diferentes emprendimientos, algunos por ahí de los más conocidos son Couchsurfing o Shareable, que son básicamente sitios en donde, en el caso de Couchsurfing, muchos no sé si saben, la idea es no abonar, no pagar por un hotel, por una casa o lo que sea, compartir viviendas con gente a través de esta red social o similar red social y caer, digamos, en los sillones de las personas. Y Shareable es simplemente una inmensa red social, cada vez tiene más crecimiento, que plantea compartir cosas. Todo tipo de cosas, las cosas más ridículas que se imaginen. No lo compres, compartilo.
¿Entre viajeros? O
no necesariamente, por ciudades, ¿no? Yo, mira, tengo una bici usada, la verdad que no la necesito, vos querés una bici, dale, te la doy. Y así, digamos, ¿tipo conectando, tipo trueque, sí.
Y, perdón, no se plantea como un complemento de la economía real, sino como
una sustitución. Una sustitución.
No, puede ir a la
una sustitución progresiva. Es decir, sí, no es una cosa binaria.
Claro.
No es que piensan que va a desaparecer el dinero. Lo que interesa acá, claro, más que nada, es el contexto inspiracional de la idea para ver hacia dónde se apunta, que haya algo progresivo, pero irse amigando con la idea de, bueno, por un lado, de nuevo, pasar de minimizar las posesiones, minimizar determinado tipo de capitalización singular y avanzar a un concepto de minimización de consumo y protocolización de los servicios y los términos de intercambio. ¿Esto qué quiere decir? Que vos puedas obtener, vos tenés quizás cierto tiempo, cierta fuerza de trabajo que te está costando insertar y que sea reconocida monetariamente en términos usuales en el mercado estándar, generar como una especie de mercado secundario en donde, de nuevo, haya una predisposición, una alta protocolización que permita quizás una inserción más fluida de estos zócalos, de estos artefactos, de estos módulos de tiempo, recursos o objetos o posesiones, digamos.
Claro, bienes o servicios, eso es importante. Es bienes o servicios.
Exactamente.
O sea, imagínense la amplitud del concepto. Dos cosas importantes en esto que mencionabas vos, Char, el tema de comunidad y esa sensación de pertenecer y esa cosa de sentirse de la integración y demás. Una de las cosas que destaca la autora es que este modelo, digamos, uno de los kits de la cuestión es hacer negocios de esta manera te permite sentirte parte de la comunidad. Conectarte. Y ese es el, digamos, entre comillas, el gancho, ¿no? Bueno, hay un montón de ejemplos en una secuencia lineal de transacción, vos vas, compras algo, no volvés más, nunca lo viste más. Acá es, bueno, hay como una continuidad entre la persona que va y usa algo, la persona que lo ofrece, se van generando redes, bla, bla, bla. Y después también, bueno, considerar otras variables como la relación con las cosas, ¿no? Con las cosas propiamente dichas, con los objetos. Una de las cosas que plantea Lisa Gansky es esto de empezar a deshacerse, desprenderse de las cosas, cambiar la relación, mejor dicho, que tenemos con las posesiones materiales. Y entra también toda la movida eco, porque, bueno, justamente se habla de la cuestión de por qué producir o generar más con los crecientes costos ambientales. Pero fíjense la vuelta dentro de, que le da dentro de esa situación, ¿no? Para discutir, quizás.
No, pero ahí la pregunta acá es, o sea, se cambian cosas, pero ¿qué pasa si vos querés algo que no tienen las, que no tienen los demás, uh-huh. o algo que los demás no quieren, entonces
claro.
no se produce.
Uh-huh. No va a pasar eso nunca. Vamos a creer lo que los demás quieren.
Exacto.
Estamos en el eterno consenso que elegís la fuente uh-huh. de
ellos. Y si no te van a inventar una encuesta que diga que querés eso.
Te van a citar el estudio.
Claro.
Como que de alguna manera se parece desde otro lugar mucho a lo que el jueves pasado charlábamos sobre cómo Google y claro. Facebook reproducen todo lo que ya existe. Uh-huh. Todo lo que vos estás viendo en Facebook es lo que más probablemente luego sea reproducido, todo lo que vos tenés como evolución en una búsqueda en Google es lo que habitualmente haces o buscas, y eso denota la idea de matemática, ¿no? De conjunto cerrado, donde todas las operaciones y transacciones derivan en resultados que están contenidos en ese mismo conjunto. Y te da una pauta de las limitaciones que el fenómeno de, reproducción natural de esta lógica de uniformidad, se le suma tecnología diseñada para retroalimentar todavía más esa lógica de indiferenciación, esa lógica de uniformidad.
No sé, yo tal vez lo veo de una manera más simple, pero si no te comes el caramelito de no, esto lo hacemos para el impacto ambiental y todo eso, yo sinceramente no le veo algo negativo a que haya un circuito de bienes o servicios más barato para el que quiera acceder a eso. O sea, Si le saco toda la paparruchada que debe haber escrito esa mina, digo, yo sinceramente no, es mercado libre.
A ver, acá lo importante es ver cuál es la predisposición, el sustrato tendencial que está detrás de una idea y una modalidad. Es decir, claramente que no, yo no, en lo particular no estoy planteando que es negativo que se compartan las cosas o que no se sobreconsuma, que se comparta lo que uno se puede compartir y que se intercambie lo que uno puede intercambiar. Yo no estoy planteando que eso está mal. Lo que está mal es construir una filosofía y una cultura sobre la base de una situación o una modalidad contingente. Es decir, es una parte de, y cada vez estamos más acostumbrados y nos están entrenando a pensar de manera binaria, a pensar de manera excluyente. Es decir, o sos un consumista o gastás dinero o vas un back to basic, vas gestionando el desarme, el minimalismo. Digamos, nosotros lo que tenemos que ver es, con esta impronta de imposición comunitaria, ¿qué es lo que está detrás de la idea?
O sea, todo lo que recorté yo.
Claro.
Para que más práctico, o sea, en definitiva.
Claro. Es que está muy. O sea, automáticamente y saludablemente, en algún punto, hiciste una extracción práctica de la herramienta.
Claro.
Pero lo que vos tenés que ver es la cultura que está detrás de esa idea. Y detrás de esa idea asoma
la filosofía que te está intentando vender a través de una ejecución.
Es una gestión de la resignación, del minimalismo, de una postración paulatina del individuo para poder proveer determinados zócalos, determinados commodities. Es ir de la comunidad emergente a la imposición de commodities. Es decir, el concepto de commodity ya no como una posibilidad dentro de la conceptualización de lo que es un producto o un servicio, sino el commodity como la expresión final del intercambio de la acción humana. Claro. Es decir, si vos convertís todo en un commodity, si todo lo tenés que formatear para un commodity, si vos pensás, como plantea Chris Anderson en el Long Tail, que vos tenés que predisponerte a tener ideas para vender 10 millones de cosas chiquititas en vez de vender 50 cosas grandes, si vos te predispones creativa, tecnológica, filosófica, políticamente en esa dirección, lo que vas a lograr es una cultura que, de nuevo, va a ser imposición de comoditización de las ideas, de los productos, de la filosofía, y en ese sentido cuadra perfecto con todas estas definiciones brutales, este discurso que va emergiendo y que las chicas detectaron en distintos materiales. Vos fijate, desde las ciencias sociales hasta la tecnología, las iniciativas, cómo el discurso es el mismo. El discurso es, somos todos, no Candela en este caso, sino que somos todos algo más o menos definible. No te molestes, no te apartes de eso. Es más fácil si fomentamos esa sensación de comunidad, en donde vos, en definitiva, lo que te importa son las mismas cosas que le importan a los demás. Entonces fíjate, arrimate, y fíjate que en definitiva, bueno, alguno, lo que a vos te sobra un poquitito le falta al otro de más allá, y entonces generamos esa contención, ese consuelo casi, esa gestión de la resignación del minimalismo y de la pérdida de la capacidad operativa contrahegemónica. La pérdida de la capacidad de, eventualmente, de cierto individuo, medio loco, medio trasnochado, medio desorientado, de decir, yo estoy en contra de los demás. ¿Cómo hace para capitalizar, para acumular un individuo, un grupo de individuos, una idea que sea contrahegemónica? Esa es la pieza que falta en todo esto. ¿Cómo se hace para emprender un artefacto, una idea, una circunstancia que vaya en la dirección contraria a donde van los demás? Todos van para un lugar y vos querés hacer algo que vaya para el otro lugar. Y que eso sea sustentable.
Pero es casi imposible, ese es Gramsci. O sea, los intelectuales inorgánicos hoy serían los hackers y te los compra Microsoft o Apple. Entonces ya está, digo, es así.
Está bueno lo que está muy bueno lo que dice Gonzalo. Si efectivamente, en ese sentido, eso plantea una lectura para el concepto de Anonymous que está marcando la cancha. Está diciendo, mirá, conceptualmente un modelo de contrahegemonía lo más sofisticado, lo más contemporáneo que tenés, mirá, pum, te lo compran, es un no future, es una no hay escape, no hay viabilidad para la contrahegemonía, lo cual por supuesto que es falso, es falso, porque sí hay maneras de ser contrahegemónico realmente, lo que pasa que es más difícil, lo que pasa que es más complejo, no es algo que vos vas a poder poner en un estado de Facebook y vas a cosechar y vas a suscribir y ya formamos la comunidad. Va a ser una comunidad de nuevo, que vas a tener que poner en la realidad real y que vas a tener que enfrentar la aridez, la complejidad, la regeneración, y vas a tener que hacer una innovación tecnológica fuera de los commodities. O sea, tenés que ir a lo singular, a lo único. O sea, está convirtiéndose en mala palabra
lo singular,
lo único, lo particular, lo no representativo, lo que se aparta de la norma, de lo previsible. Y este consenso, cuanto más se acostumbre a marcar esa previsibilidad, más gutural, más elemental va a ser la reacción ante lo imprevisible. Estamos generando un abismo, una incapacidad intelectual, colectiva, de tolerar la coyuntura matemáticamente probable, improbable pero posible. Fíjense, asesinan a una chica en un ajuste de cuentas, es algo lamentable, pero técnicamente es algo factible, digamos, ¿no? Que cada tanta población vas a tener un ajuste de cuentas en donde mata a un chiquito. Y te vuelvo a repetir, podés tener en un país como Noruega un flaco que un día mató 90 candelas o aproximativas, ¿no? O símiles candelas de otra edad, pero...
Tengo una pregunta, porque vos hablabas de, por ejemplo, el tema de Facebook como una especie de caja de resonancia de estos procesos de homogeneización. Con el tema consumo económico, etcétera, siento que algo que por ahí lo magnifica o funciona como caja de resonancia es el tema de la crisis, la crisis económica, la coyuntura actual, porque esta movida de sharing economy, de Mesh y demás, es la clásica reacción pendular a esta situación. Donde
yo te iba a decir, lo inventó de la Rúa eso, ¿no?
Claro. Ah, sí.
Hay que agradecerle el desencadenamiento de las crisis. Al final es un catalizador cultural.
De buena gente.
Claro.
¿Qué haces en esa coyuntura? Porque, esto viene muy bien como resolución o por propuesta ante eso. Entonces, también desde un lugar independiente que poder modelizar qué está pasando, ¿no? Ese contexto y tener una propuesta que permita capitalizar la singularidad, claramente no con Demesh, en un contexto como este, ¿no? Digo, coyuntura, digo, de económica, sistémica, todo nivel, por la crisis en Europa, por la crisis en Estados Unidos, por este consumo desbocado que genera una deuda, que genera, ¿no? Todo eso.
Sí, yo, parafraseando una frase cuasi futbolera, diría, las complejidades no se merecen, ocurren. Entonces vos tenés que generar una cultura que no sea quejosa y que pueda enfrentar las complejidades. Lo que está ocurriendo ahora es que vos estás imponiendo, comoditizando una cultura que cada vez más es alérgica a los desbordes que estructuralmente e indefectiblemente genera. Porque si vos tenés sociedades técnicamente cada vez más complejas, cada vez más desequilibradas, hay una aceleración en el desencuentro entre la capacidad de manejar complejidad y la generación de complejidad. Entonces la crisis es una crisis hermosa. Si pudiera ser merecida una crisis, esta es una crisis merecida. Lo que da la sensación de merecimiento o los matices que van al merecimiento, el merecimiento es como la etapa última de la comprensión. Antes que el merecimiento está por lo menos el entendimiento de por qué pasan las cosas que pasan. Entonces se cae el estado de bienestar, se destruyen un montón de instituciones caducas, de consensos, de contratos vetustos. Bueno, en vez de indignarse, como te proponen que seas un indignado, alguien que siga reclamando y caceroleando una cultura que se cae a pedazos, está la predisposición que vos tenés que tener una actitud ofensiva, constructiva, no quejosa, firme y práctica para exigir lo que sea razonable exigir de determinadas instituciones e instancias, pero no concentrando toda la expectativa de redención en eso. Porque si vos concentrás ahí, si vos no abrís nuevos tejidos de construcción, de conquista, de reivindicación, de generación disruptiva real, se genera esta frustración, esta sensación de encierro, este hastío insoportable de Facebook, de Subte, de bronca, francamente de bronca. Acá la gran tragedia es que, curiosamente, dejaron una valijita que dice ábrase en caso de crisis y de sentir bronca. Y es una valijita que es un callejón sin salida, ya voy, funcional justamente a fortalecer la percepción de encierro y de que realmente no se pueden sacar los pies del plato. Cuando de nuevo es algo falso eso, se pueden sacar perfectamente los pies del plato. Lo que pasa es que hay que elevar el nivel de complejidad y cambiar totalmente la actitud y ser capaz de renunciar a una X cantidad de consensos que son caducos, que se caen a pedazos, que los empujas un poquito y se cae. Hay que sincerar las cosas, hay que sincerar las cosas. Es como el estado de bienestar. El estado de bienestar no va, muchachos, no va, porque no sirve, no funciona que nadie labura, por ejemplo. Económicamente no va. Entonces tenés que pensar otra cosa. Pero si vos vas a seguir machacando y vas a seguir falopeándote y vas a seguir falopeando la economía, si Grecia no puede producir más de lo que tiene que pagar como intereses de deuda, mandará que te resuelve eso. Es crónica de la muerte anunciada. Es ridículo, es simplemente falopa, es jugar con el tiempo. Pero claro, el tiempo de los demás, es hacer gestión del riesgo de los demás, es hacer Fukushima viajando al futuro, es decir, esto lo arregle, que lo arregle el que venga después. Ahora, el que llega después, ¿qué hace? ¿Quién, con la pirámide demográfica invertida y demás, qué hace? Disculpame,
no, digo, por ahí lo que hace es estas cosas tipo Dimesh. O sea, yo no veo una actitud de indignación. O sea, a mí me parece que lo que hacen es al contrario, una actitud de, bueno, esto es lo que hay,
claro.
Y por
lo que
decimos,
está
bastante bueno, como que bueno, sí. Con lo que hay, lo cambiamos, estamos re bien y satisfacemos.
Es resignación, son resignación, claro. Después de la indignación, te
de signos.
Claro. Claro, está muy bien, sí. Pero digo, como que no se reconocen a sí mismos como indignados. No. Ellos, o sea, están como, es como la mina que no va al baile y dice, no voy porque no quiero, y en verdad es porque nadie la llevó, no sé.
Es, claro, sí, rebujársela, suponer, tratar de...
Está bien, pero fíjate, ahí tenemos de nuevo el ejemplo, el estudio genial de lo que pasó acá hace 10 años, en donde podemos observar cuál es la sustentabilidad y la evolución de movimientos facebookeros pre-Facebook, porque yo creo que lo que pasó acá en el 2001, el movimiento asambleístico y demás, casi, yo no sé si no estaba Zuckerberg de vacaciones acá en la Argentina y se inspiró en esa atmósfera para inventar Facebook, porque la realidad es que ahí te muestra cuál es la sustentabilidad, la profundidad, la capacidad disruptiva de lo hecho y de lo inspirado en la frustración de masas. Entonces, al final vos sabés que, claro, y bueno, eso vas a tener un poco de alaraca un poquito, y después con el tiempo y aparecen las soluciones que también son gestión de la resignación, gestión de la minimización, de acomodar un poquito las cosas para que, bueno, hacer un poquito más tolerable y dibujar de consuelo algo que en definitiva es una renuncia.
Ahora, ¿no sentís que hay como una paradoja entre, por un lado, percibir el claro derrumbe de ciertas instituciones que entiendo te llevan a concluir no solo el merecimiento, sino algo así como la hermosura de la crisis, y por otro lado, como emergentes que a su vez condicionan por la atmósfera facebookera retroalimentada por esa situación el trabajo de quien quiere construir una contrahegemonía?
O sea, que no sé si te entendí.
Por un lado, la caída de un imperio. Uh-huh. Y por otro lado, consecuencia de esa caída, un clima de época que condiciona el laburo contrahegemónico, que condiciona aquel que quiere apostar a la singularidad, aquel que quiere construir algo distinto. Consecuencia de esa crisis que a su vez uno en algún sentido celebra que se dé porque la viene anticipando hace mucho tiempo.
Mira, con Ana el martes tuvimos una muy buena reunión en donde surgieron algunas cuestiones que tienen que ver con la urticaria que genera la aparición de un caso disruptivo que te marca que lo que aparentemente podía ser viable, y vos naturalizaste, dijiste que no era viable, pero te aparece y te desarma el sistema de naturalizaciones que vos tenías. En la pirámide esta de Maslow 2.0, qué bien puesto ese 2.0, ¿no? Que está cargándose de un significado ya funesto, ¿no? Esos tres caracteres. 2.0, vos fíjate que no es casual que parta de la prerrogativa de que el hombre está resignado y que la máxima aspiración con respecto a su sustentabilidad vital es traspasar los genes a través de la descendencia biológica. Ese pequeño, esa picaresca axiomática, en realidad, viene a cuento justamente de esto que planteas vos, que es fundamental cerrar filas. Porque la resignación sobre bases ilusorias será colectiva o no será. Es decir, es dramático para los movimientos de hegemonización que la ilusión sea completa, porque una vez que hay una fisura en un sistema ilusorio cristalino, hay una propagación de esa fisura y realmente se convierte en un problema estructural. Por eso es tan importante la función de las redes del resocialismo pitufero para blindar, para asegurar la ilusión falsa, para asegurar que ese consenso, que no había manera, que lo que vamos a llegar va a ser bueno, malo, regular, canje, trueque, crisis, lo que fuera que lleguemos, era el lugar a donde teníamos que llegar y podíamos llegar. No había otro lugar, no había otro camino. Teníamos que llegar a lo que terminemos llegando. Yo creo que eso funciona como un cohesivo estratégico para poder emocionalmente hacer gestión de la resignación, hacer gestión a escalas chinas de la resignación. Vos tenés que generar y tenés que sistematizar el desarme. En una época de enormes y crecientes posibilidades y complejidades, que es algo que naturalmente inspira al hombre, y si no lo espera despierto, lo acecha cuando está durmiendo. En una época que naturalmente insta a la rebelión, a la singularidad, al florecimiento de una humanidad totalmente diferente, no basada justamente en esa pequeña picaresca premisa de la Maslow 2.0, se torna estratégico cerrar filas, y es más económico cerrar filas a lo chino, que es vamos, es algo masivamente paralelo, cerramos acá y arrasamos lo demás. Por eso creo que nosotros, en la construcción de una contracultura, tenemos que jugar y saber cómo la complejidad nos puede ayudar, en el sentido de que la consolidación de un caso rompe el álgebra natural de lo hegemónico. El álgebra, te quieren meter un álgebra chabacana, te quieren meter el 2 más 2, te quieren meter justamente la suma 0, y te quieren meter un juego, una cinchada, quieren que se convierta la discusión cultural. Cuando vos, en realidad, si vos mostrás un caso suficientemente visibilizado y con estas cajas de resonancia inteligentemente utilizada, vos podés tener un impacto no lineal. O sea, desbaratás, porque la ilusión, la falsedad, es un universal que con un existencial vos lo rompiste. Lo que pasa es que tenés que pegar en el momento justo. La aceptación de la cultura como el territorio de construcción y de combate plantea una revalorización, una ponderación completamente nueva y esperanzadora del concepto de relación de fuerzas. Estos te quieren meter en el álgebra, en la relación de fuerzas de 4.000 años atrás. Facebook, fíjate que es ir a agarrarse a piña, ni siquiera arco y flecha tenés.
Sí, contemos cuánto hay allá,
en términos de construcción acá, cultural. Entonces, cuando en realidad vos lo que tenés son condiciones para estar con una nave espacial.
Bueno, no, yo quería, digo, para que sepan, Maslow es el que hizo para aclarar la pirámide en los 40. Y ahora un tal Douglas Kendrick de la.
Eso, el chaval o el tipo. Claro, que decime tiene bien claro, nombre, apellido, sí, universidad.
Eso.
Se llama Douglas Kendrick, es de la Universidad del Estado de Arizona. Y es de lo que se llama la psicología evolutiva o evolucionaria, no sé, depende de cómo quieras traducir.
Te odio, Carly. Te odio.
Ponelo en Facebook, digo, como para no decir que el contenido este es de Maslow. Maslow es la estructura
lo tradicional, claro, que vos.
Bueno, hay que decir que Maslow, que acá hace unos años lo criticamos duramente,
Es
la verdad que es un macanudo al lado de esta, porque la 2.0 esta es troglodita llevado al extremo. El otro, por lo menos, tenía cierto nivel de, bueno, la realización humana llene con lo que usted quiera, ¿viste? Te daba un espacio donde podía poner lo que vos entendías por realización humana. Pero este directamente te sacó, te llevó al terreno más crudo de la biología, de la reproducción, y listo, muchachos. Pero por eso nosotros tenemos que indagar cómo en el año 2011, cuando la humanidad, los avances técnicos y las necesidades culturales te están planteando, a ver, y si realmente no hay otra manera de defender la integridad de la vida humana, no hay otra manera que no sea con estos conceptos medievales prácticamente, porque en el año 2011 vienen con algo que es un back to basic, que es ir para atrás, es retroceder. Por lo menos ni siquiera es algo similar, es algo realmente que es un retroceso. Claro. Tenemos que poder analizar nosotros por qué pasan estas cosas, porque no es casual.
No, la justificación que él da, o sea, él dice como que toda acción, cualquier conducta en la vida real, mal que bien, está orientada a esto de la paternidad, para pasar los genes. Y la explicación que le da es... nada, un tema de selección natural, de que, o sea, si estamos acá, uh-huh, es porque, no, o sea, si nuestros antecesores tuvieron el gen, si se quiere, de pasar los genes, o la forma de ser de pasar los genes, estamos acá y somos así porque es... Bueno, selección natural, ya sabes.
Claro, pero fíjate vos, te plantea encima que, claro, si no fuera por esto, vos no estarías acá. Te quiere chantajear con tu existencia haciendo ingeniería inversa, o sea, yendo al pasado y jugando como Volver al Futuro, con McFly, que te empezás a desaparecer la foto. No empieces a cuestionar esto porque empezás a desaparecer la foto.
Bueno, y con lo de Back to Basics, para el caso de Mesh es algo parecido. En esta cosa de nuevo, downsizing, ¿no? Como reduciendo, replegándose, la cosa de, bueno, mira, si podés volver más o menos al trueque, la edad media, viste, intercambio con tus vecinos, usemos todos, no sé, la misma carreta. O sea, es eso, ¿no? Básicamente. Esa simplificación.
¿Tenés una carreta?
Perdón, no sé por qué tiré la carreta.
¿Una carreta para cuatro?
No, pasa que la mina centra su tesis, hay un videito en TED, si quieren, donde explica un poco en qué consiste de Mesh, y centra su tesis mucho en lo ambiental, y pues, justamente habla de Zipcar, que es un... este sistema que permite intercambiar, o sea, en vez de usar el auto, que todos compartamos bicicleta. Uh-huh. Por eso me quedo ahí grabado. Pero bueno, sí, este back to basics constante, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿qué quedó? ¿Alguna impresión, algún comentario, alguna reflexión adicional? Bueno, gente, les agradezco muchísimo. Quiero decirles de nuevo un gran placer. Estamos en unos minutos cumpliendo 18 años ininterrumpidos de este espacio. Así que unas palabras de gratificación a todos, a todas las personas que han pasado por Río Revuelto, que son más de 250 personas en las distintas épocas, y que más allá de que en algunos casos nos hemos trompeado, pero todos yo creo que han
ideológicamente
dejado... Sí, no, sí. pero realmente un agradecimiento para todos los que de una u otra forma han sido parte de esta gran aventura. Babu es el último de los mohicanos, ¿viste? Queda como... Es, el, es una especie de extinción.
Tiene que empezar a reproducir.
Pasame el teléfono.
Así que bueno, realmente un agradecimiento a todos ustedes, y bueno, nos encontramos el jueves que viene. Muchas gracias.